Esto afecta a muchas personas por distintas razones. Hoy estamos hablando sobre preocupaciones relacionadas con los medicamentos. Nuestras dos invitadas del Southeast Georgia Health System, campus de Brunswick, son la doctora Misty Lake Williams, quien es médica y también vicejefa del personal médico del hospital, así como Jennifer Boykin, quien es farmacéutica clínica. Esto es Health Matters del Southeast Georgia Health System. Gracias por acompañarnos. Doctora Williams, Jennifer, hola, bienvenidas a ambas.
Hola.
Hola.
Qué gusto tenerlas con nosotros. Entonces, primero para usted, doctora Williams, ¿qué diría que fue lo que inicialmente la inspiró a seguir una carrera en el área de la salud y en su campo específico?
Bueno, vengo de una familia de maestras. Mi abuela, mi mamá y mi hermana son maestras. Pero desde muy pequeña siempre fui la niña que quería poner una curita o sacar una astilla. Así que supe que quería dedicarme a la medicina. Soy hospitalista. Me formé en medicina interna y pediatría, pero realmente me incliné más hacia la medicina hospitalaria de adultos. Así que me encargo de atender a los pacientes aquí en el hospital.
O sea que desde muy temprano tenía bastante claro lo que quería hacer, ¿verdad?
Sí, así es.
¡Qué bien! ¿Y qué fue lo que primero la trajo a esta área?
Yo era hospitalista en el área de D.C., Maryland, y nuestro programa de hospitalistas allá estaba comenzando una nueva práctica acá. Nos mudamos para acá, habíamos visitado el área y realmente nos encantó. Así que comencé el programa de hospitalistas aquí hace ya 16 años.
¡Excelente! Y Jennifer, ¿por qué el área de la salud para ti? ¿Dónde comenzó ese interés? Y específicamente, la farmacia.
Pues, en realidad, siempre le decía a todo el mundo que no iba a trabajar en el área de la salud porque mi mamá era enfermera. Y entonces ella dijo, nunca digas nunca. Y así fue como terminé trabajando como técnica de farmacia en el hospital en Savannah. Y la verdad es que me gustó mucho. Así que decidí intentar entrar en la escuela de farmacia y lo logré.
Entonces mamá tenía razón una vez más.
Sí, cuesta admitirlo, pero es verdad.
Hay que reconocérselo. ¿Y cómo llegaste a esta área?
Bueno, yo estaba en el área de Savannah, soy de Savannah, y surgió la oportunidad de trabajo aquí. Al final se convirtió en algo que realmente disfruto. También soy preceptora para South University y trabajo en la unidad de cuidados intensivos.
Me alegra escucharlo. Así que entremos en este tema que es importante porque afecta a muchísimas personas. Como mencionamos al inicio, Jennifer, ¿cuáles son algunas de las preguntas más comunes que suelen tener los pacientes sobre sus medicamentos?
De todo tipo. Principalmente, ¿cómo debo tomar esto? ¿Qué hago si se me olvida una dosis? ¿Lo tomo con la comida o sin la comida? Y lo más importante, ¿qué puedo esperar de este medicamento? Que es algo que obviamente preocupa a muchos pacientes.
Doctora Williams, ¿por qué es tan importante tomar los medicamentos tal cual como se recetan? ¿Y qué puede pasar si no se hace así? Porque hay personas que se automedican, como se dice, ¿no?
Correcto. Todos los medicamentos han sido desarrollados con dosis, duraciones y concentraciones muy específicas para el tratamiento. Es muy importante tomarlos tal como se indican. Si no se hace, la persona puede no mejorar o no responder al tratamiento. También pueden presentarse efectos secundarios. Nos preocupa mucho la resistencia a los medicamentos, especialmente con los antibióticos. Además, si no estás tomando tus medicamentos y tu equipo de salud piensa que sí lo estás haciendo, eso puede causar confusión o preocupación si no estás respondiendo al tratamiento. Podemos pensar que el medicamento no está funcionando cuando en realidad no se está tomando. Por eso es tan importante seguir las indicaciones y comunicarse con el equipo de salud.
Doctora, ¿cómo pueden los pacientes entender mejor por qué están tomando un medicamento específico desde el inicio?
Una vez más, la comunicación con tu equipo de salud es sumamente importante. Y hacerles preguntas a tu proveedor de salud o a tu farmacéutico, como ¿qué es este medicamento? ¿Para qué es? ¿Cuándo lo debo tomar? ¿Cómo lo debo tomar? También siempre puedes pedir una lista escrita de tus medicamentos. Es muy útil si tienes a un familiar, amigo o cuidador que te acompañe a la cita para ayudarte a tomar notas. Y nuevamente, hacer preguntas si no entiendes algo. No pasa nada por preguntar y asegurarte de que realmente entiendes.
Hablando de eso, Jennifer, quienes vamos a la farmacia local y vemos a los farmacéuticos en acción, sabemos que muchas veces están abrumados contestando muchas preguntas. Así que surge la pregunta, ¿cuáles preguntas deberían hacerle los pacientes a su médico? ¿Y cuáles deberían hacerle a un farmacéutico como tú?
Los médicos son quienes mejor te pueden explicar para qué es un medicamento. A veces los medicamentos tienen muchas indicaciones distintas y ellos pueden decirte qué esperan que ocurra. Por ejemplo, si estás tomando un medicamento para la presión alta, debería ayudar a bajarla. En el caso farmacéutico, nosotros podemos explicar más sobre cómo te puede hacer sentir el medicamento y cómo se debe tomar en general, además de otras preguntas, el almacenamiento y cómo usarlo de manera segura.
Doctora, ¿qué debería hacer una persona si tiene miedo a los efectos secundarios de un medicamento o si de hecho los está experimentando?
Ese es un tema muy importante para hablar, porque muchos pacientes están preocupados por los efectos secundarios. Es bueno estar informado y preparado, hablando con tu proveedor sobre qué puedes esperar y cuáles son tus preocupaciones. Así el médico puede entender mejor de dónde vienen esas preocupaciones. Si es que has tenido una mala experiencia antes, si algún familiar la ha tenido, si es algo que leíste en internet o en la información incluida en el paquete del medicamento. De esa manera, saben qué es lo que te preocupa y pueden mantener una comunicación abierta. También es importante prestar atención a los síntomas y avisar siempre a tu médico si estás teniendo problemas y no esperar a que se vuelvan abrumadores o a que pase mucho tiempo. Preferimos saberlo lo antes posible si es que estás teniendo algún inconveniente.
Entiendo. Jennifer, hay una pregunta que siempre me ha dado curiosidad. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los medicamentos genéricos y los de marca? ¿Y cómo deberían los pacientes abordar esas opciones?
Bueno, los medicamentos de marca y los genéricos suelen ser técnicamente lo mismo. Cuando la FDA aprueba un medicamento nuevo y luego sus versiones genéricas, les otorga una clasificación AB. La A significa que han determinado que es esencialmente igual. La B significa que puede no serlo. Hay algunas situaciones en las que no se recomienda hacer ese cambio de manera rápida, como los medicamentos para las convulsiones, los problemas del ritmo cardíaco o los medicamentos para la tiroides. En esos casos, es importante hablar con el médico para hacer la transición y poder ser monitoreado adecuadamente. Pero en la mayoría de los casos, es como cuando vas al supermercado y ves la ketchup de la marca de la tienda y la ketchup Heinz. Al final, es prácticamente lo mismo. Probablemente se hacen en la misma planta y luego se envasan en botellas distintas.
Entendido. Y Jennifer, ¿qué hay sobre las diferencias en los medicamentos psiquiátricos que las personas deberían tener en cuenta?
El punto más importante al orientar sobre medicamentos psiquiátricos y para trastornos del estado de ánimo es que pueden que no veas los efectos del medicamento en términos de mejoría de los síntomas hasta varias semanas después. Por eso es muy importante entender que podrías experimentar efectos secundarios antes de notar los beneficios del medicamento. Eso puede ser muy desalentador y angustiante para los pacientes. Sentirse peor al principio es difícil. Por eso queremos asegurarnos de explicarles que si comienzan a experimentar un empeoramiento de los síntomas como depresión o ansiedad, tengan a alguien con quien hablar o que puedan monitorearse. Y si llegan a tener pensamientos de hacerse daño o de suicidio, es muy importante llamar a la línea de prevención del suicidio, que es 988, disponible en las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También pueden acudir al hospital o comunicarse con su médico.
Jennifer, ese es un punto muy importante que mencionaste sobre cómo estos medicamentos tardan un tiempo en hacer efecto. También toma tiempo para que algunos efectos secundarios desaparezcan o disminuyan. Si no me equivoco, así que la paciencia es clave. Y ser conscientes de que esto no es una solución inmediata, ¿verdad?
Correcto. A veces pueden pasar semanas y semanas antes de ver un efecto.
Sin duda. Doctora Williams, siguiendo con ese tema, ¿cómo pueden la depresión o la ansiedad por sí solas afectar la disposición de un paciente a tomar sus medicamentos? No se trata solo de la paciencia de la que Jennifer y yo acabamos de hablar, sino también de tener la mentalidad adecuada. Y a veces, las personas que necesitan estos medicamentos no tienen esa mentalidad desde el principio. Eso es un reto, ¿no?
Sí, definitivamente es un reto y es difícil porque algunos de los síntomas de la depresión o la ansiedad afectan la capacidad de la persona para tomar sus medicamentos. Con la depresión, por ejemplo, puede afectarse la memoria y la concentración, lo que limita la capacidad de seguir el tratamiento. A veces la persona se siente sin esperanza y piensa, ¿para qué tomar el medicamento? También puede causar cansancio, falta de motivación, todas esas cosas. Entonces, realmente necesitas el medicamento, pero aquello para lo que lo necesitas, el trastorno del estado de ánimo, afecta tu capacidad de tomarlo. Por eso es tan importante que, como proveedores de salud, tengamos conversaciones empáticas con los pacientes. Trabajemos con ellos para que entiendan la importancia de tomar sus medicamentos y, de ser necesario, colaborar con otros profesionales de la salud mental para apoyarlos.
Totalmente de acuerdo. Jennifer, ¿qué hay sobre dejar de tomar un medicamento psiquiátrico? ¿En qué se diferencia de dejar otros medicamentos? Porque normalmente hay que reducirlo poco a poco en lugar de suspenderlo de golpe, ya que eso puede causar otros problemas, ¿verdad?
Eso es totalmente correcto. Si has estado tomando un medicamento por un periodo de tiempo, semanas, meses o incluso años, el cerebro se ha acostumbrado a los cambios en los químicos que ese medicamento produce. Si se suspende de manera repentina, pueden aparecer efectos secundarios fuertes como ansiedad, insomnio o el regreso de los problemas iniciales como la depresión. Por eso, la mayoría de los médicos recomiendan tener una buena conversación sobre cómo reducir el medicamento poco a poco. A veces, ese proceso también puede tomar semanas.
Así que es otro punto importante que las personas deben tener en cuenta cuando comienzan a tomar este tipo de medicamentos o cuando ya están en el proceso de usarlos. Un par de cosas más. Jennifer, mencionaste la línea de prevención del suicidio y crisis. El número es bastante sencillo, 988. Tal vez puedas explicar mejor para qué sirve exactamente.
Eso es para cualquier persona que esté teniendo pensamientos de suicidio, de hacerse daño a sí misma o cualquier otra cosa. No me gusta decirlo, pero también pensamientos de hacerle daño a otras personas, porque a veces ocurre. Si alguien está pensando en hacerse daño a sí mismo o a otra persona, hay alguien del otro lado de la línea que está especialmente capacitado para hablar contigo y tratar de ayudarte a conseguir la ayuda que necesitas.
Y para ir cerrando, quiero preguntarles esto a ambas porque es muy importante. Justo vi en un programa de televisión que estoy viendo un episodio que tocaba este tema. Es un drama, no es la vida real, pero abordaba un problema muy real: el manejo de múltiples recetas médicas. Hay muchísimas personas, como ustedes dos, que saben mejor que nadie, que toman una variedad de medicamentos para una gran variedad de condiciones. Así que, primero para usted, doctora Williams, ¿cuál es la forma más segura de manejar la toma de varios medicamentos al mismo tiempo?
Una de las cosas más importantes es, siempre que sea posible, usar la misma farmacia para que tengan una lista centralizada de todos tus medicamentos y estén al tanto de posibles interacciones o problemas si te recetan algo nuevo. Además, como paciente, debes tener tu propia lista. Es muy importante llevar tu propia lista de medicamentos y llevarla contigo a cada cita médica o visita con cualquier proveedor para que puedan revisarla. También siempre recomendamos que los pacientes tengan una revisión de medicamentos con su médico de atención primaria y con su farmacéutico al menos una vez al año para repasar todos los medicamentos y asegurarse de que todos sepan cuáles estás tomando. Además, usar pastilleros, recordatorios para pastillas o aplicaciones de recordatorio, especialmente si tomas varios medicamentos, para asegurarse de hacerlo de la manera más segura posible.
Y hablando de eso, Jennifer, Además de lo que acaba de mencionar la doctora, ¿cómo pueden los pacientes que toman múltiples medicamentos asegurarse de que haya alguien que tenga el control de todo? Como se dice, que alguien sepa exactamente todo lo que estás tomando y que, si se añade o se quita algo, no cause un problema mayor con lo que esté pasando en tu salud.
Sí, por ejemplo, esa lista de medicamentos de la que hablamos y limitarse a una sola farmacia si es posible. Y también tener a alguien que te ayude, especialmente en el caso de personas mayores que tienen muchas cosas que manejar. Tener un segundo par de oídos siempre es muy útil. Así que, si comienzas o suspendes algún medicamento, especialmente si acabas de salir del hospital, probablemente quieras llegar a casa y separar esos medicamentos que ya tienes en tu casa. Manténlos separados. No tienes por qué deshacerte de ellos si crees que podrías retomarlos en algún momento, pero, por supuesto, puedes desecharlos adecuadamente en cualquier farmacia. También es importante asegurarte de que, si tienes resurtidos automáticos en tu farmacia y te están surtiendo el medicamento mes a mes o cada 3 meses sin que tengas que solicitarlo, les informes que ese medicamento fue suspendido y asegúrate de revisar lo que estás recogiendo para no pagar por algo que no necesitas o llevarte accidentalmente a casa algo que haga lo mismo que otro medicamento que ya tienes en tu botiquín.
Bueno, nuevamente, como mencionamos al inicio, creo que es un tema que no recibe suficiente atención o conversación considerando a cuántas personas afecta. Amigos, esperamos que ahora estén más familiarizados con las preocupaciones y el manejo de los medicamentos. Doctora Williams, Jennifer, sigue con su excelente trabajo, ayudando a los pacientes a mantener todo en orden. Y muchas gracias nuevamente.
Gracias.
Gracias.
A ustedes. Y para más información, por favor, visiten sgs.org/providers. Y si este podcast les resultó útil, compártanlo en sus redes sociales. Y gracias nuevamente por ser parte de Health Matters de Southeast Georgia Health System. Hasta una próxima oportunidad.